bendiga a todos, hermano.
Supongo que tenía una hora, dijeron media, le dieron 5 minutos adicionales. Así que voy a tener que ir rapidito, ¿verdad? Preguntas, pues me las hacen después que termine la actividad. Lo que queríamos proponer como taller tiene este título: beneficiándonos de lo mejor y evitando los peligros durante las transiciones generacionales. El propósito, ¿verdad?, del taller es que nosotros podamos entender que todos nos podemos beneficiar de las características positivas que tiene cada generación en tiempos de cambio y en tiempos de transición. En nuestro ministerio ahora mismo hay 3 generaciones. Está la generación de los fundadores de la década de los 70, luego llegó otra generación más, los 80, los 70 y pico. Luego llegó otra en los 2000 hasta el día de hoy, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, todos los ministerios pasan por tiempos de transición. Y aquellos que pueden entender claramente lo que es la visión, lo que son los propósitos de Dios, pues esos ministerios continúan. Hay organizaciones, iglesias, ministerios que han estado durante el tiempo, no han podido hacer transiciones y sencillamente desaparecieron, ¿verdad? Que no es lo que nosotros queremos, jamás ni nunca que ocurra con nosotros como ministerio. Entender las generaciones, en especial las diferencias que tenemos, los estilos de trabajo, siempre eso va a ser fundamental para que haya éxito en un grupo multigeneracional como lo es el nuestro. Una segunda razón: cada generación tiene su forma de expresar, tiene su forma de comunicar, de interactuar, de trabajar y hasta de vivir la vida, ¿verdad? Y las diferencias, lejos de separarnos, nos pueden hacer crecer y nos pueden hacer madurar. ¿Cuántos creen eso, hermano? Yo lo creo, ¿verdad? Y todos los que tenemos más años o menos años se dan cuenta, cuando estamos trabajando en equipo de los más viejitos, de los más jovencitos, los estilos de trabajo a veces son diferentes, ¿verdad? Y uno tiene que ir conociendo las generaciones, apreciando lo bueno que tiene cada uno de ellos, porque si no nos volvemos locos, totalmente. O sea, yo vengo de una generación bien estructurada, súper estructurada. Yo he conocido hermanos que si pudieran planificarían hasta el día de su muerte, pero no pueden hacerlo, ¿verdad? Pero tienen su vida totalmente planificada, pero veo a otras personas que no tienen ese mismo grado de estructura, que improvisan y vuelven locos, ¿verdad?, a los que están en la otra generación. Pero cuando podemos encontrar un punto de contacto, la bendición es enorme, ¿verdad? Si queremos tener un futuro glorioso, nosotros tenemos que evitar los peligros de dividir, de categorizar o de estigmatizar a las personas por su generación. No debe haber el asunto de los viejos y los nuevos. Somos uno en Cristo. ¿Por qué es importante nosotros poder estudiar y conocer estas cosas? Hermano, cuando hay problemas de comunicación entre las generaciones, se afectan unas cosas que son bien, bien importantes. Se afecta el cómo nosotros vamos a ver y pasar de generación en generación la tradición positiva, y hay tradición negativa también. Todos los ministerios tienen historias súper bonitas y tienen historias de terror, ¿verdad?, que quisiéramos también olvidar. Pero si nosotros no hacemos las cosas correctamente, se afecta el cómo nosotros vamos a pasar el batón generacional. También se afecta el cómo sacarle el mejor provecho a las memorias, a las prácticas del pasado, y nosotros poder recibir con entusiasmo las nuevas ideas, ¿verdad? lo nuevo que viene, que parte de Dios, el vino nuevo, ¿verdad? Todo esto pues es súper, ¿verdad?, importante. Originalmente, la palabra generación estaba enraizada mayormente en la biología, ¿verdad? Se deriva de la palabra latina generare, que se refería a la procreación, el acto de producir descendencia. Y Heródoto, historiador griego, decía que una generación cubría el lapso de algunos 33 años, ¿verdad? Y eso quiere decir que en un ciclo pueden convivir de 3 a 4 generaciones a la misma vez. En Lucas capítulo 11, y en todos estos versos que ustedes ven en la pantalla, Jesús menciona varias veces la palabra generación, y posiblemente se estaba refiriendo a todas las personas de todas las edades que tenía de frente en ese momento. Desde la era de la iluminación hacia acá se comienza a poner énfasis no solamente en el aspecto biológico de la definición de generación, sino también en el aspecto cultural, y comienzan a ocurrir una serie de cosas. Diferentes personas comienzan a hablar de la necesidad del cambio político, social, y siempre se veía cada generación joven como el elemento catalizador de los cambios, ¿verdad?, en una sociedad. Y ya desde ese tiempo se comienza a descartar la autoridad, la sabiduría de los padres y de los ancianos, colocándolos como personas que estaban fuera de moda. Y nosotros hemos visto cómo en muchas décadas se comienza a reescribir la historia. Hay personas que no tienen una idea de dónde vinieron. Hay muchas personas en Puerto Rico que son, pueden decir que son evangélicos y no conocen ninguna historia, ni siquiera de cuándo se fundó su denominación. Y sencillamente se vive un cristianismo un tanto emocional. Yo voy a la iglesia y me gusta porque se me paran los pelos cuando cantan los himnos y ese tipo de respuesta que tú dices, wow. Vemos con filosofías modernas de moda que se ve ahora el asunto de generaciones como uno de identidad. ¿Cuándo naciste? Yo digo 1954 y la gente me dice, tú eres baby boomer. Y se comenzaron a crear categorías y características. Todos nosotros tenemos diferentes gustos y disgustos, y posiblemente muchos de ellos tengan relación con la generación en la cual nacimos y la cultura y filosofía que a nosotros nos moldea. Ejemplo, música, formas de tomar decisiones, formas de nosotros ver el trabajo, formas de nosotros ver la amistad, la hermandad, vocabulario distinto. Ejemplo de eso, teología al minuto. Mucha gente se quiere comunicar a través de memes, ¿verdad? Comunicación en cliché, profundidad de bumper sticker. Y cuando la gente deja una disciplina de meterse en la palabra, de estudiar la palabra y querer que todo se lo resume en una pequeña oración o en un pequeño meme, se van perdiendo cosas. Y la gente deja de educarse en cosas que son importantes, que uno se eduque. Obviamente estamos en ese tipo de generación, así que uno tiene que utilizar, ¿verdad?, tal vez el meme y muchas de las cosas que están ocurriendo para llevar mensajes. Y yo personalmente creo que a veces una frase corta escrita en Facebook puede poner a pensar a una persona. O sea, no necesariamente lo estoy criticando, ¿verdad? Tenemos medios diversos para comunicarnos, entretenerlos, canales locales, cable TV. Y todo eso usted ve ahí, que no existía hace 30 años atrás. O sea, y cada vez que uno tiene un encuentro con los jóvenes o habla con los jóvenes de la iglesia, se entera de tantas cosas modernas. Y uno dice, wow, el tiempo ha pasado con una velocidad increíble. De todo lo anterior, algo es bien cierto, y es que a veces las contestaciones que la gente da a lo que acabamos de mencionar nos llevan a categorizarlos en si son viejos o si son jóvenes, si viven en el presente o se quedaron un viaje del pasado, si son gente cool o es gente old fashioned. Y en este tiempo nosotros tenemos cuatro generaciones, como dije hace unos segundos atrás, los baby boomers. Aquí están los fundadores del MSC, aquí está César Vázquez, y dos o tres más de los que estaban en el toda esa gente, ¿verdad? Que tuvieron, ¿verdad? Que fueron los que fundaron este ministerio. Luego llegó la generación X, miren la fecha, ¿verdad? Los mileniales o la generación Y y la generación Z, cuatro generaciones en el mismo ministerio, cada cual, ¿verdad? Pues viviendo un tiempo y a veces desesperando a otros de los de otra generación. Todas las generaciones han tenido que trabajar con estereotipos que le fueron asignados a su propio grupo. Cuando se habla de los baby boomers, se está hablando de gente que estaba bien centrada en sí mismo, que apreciaban la soledad, que eran demasiado estructurados, que eran perfeccionistas. Mire, yo hablo con gente ahora y yo le digo que yo podría estar todo un día, y Rami lo sabe, solo y no me muero. Pero hay personas en los grupos que tienen que estar continuamente comunicándose y hablándose, y un minuto, cinco minutos soledad, una tortura total. Esos son asuntos, ¿verdad? Generacionales, ¿verdad? Por otro lado, grupos de la generación X, a veces, me acuerdo en la década de los 80, damos conferencias sobre esto, donde muchos jóvenes se quejaban de que no fueron bien atendidos, que se criaron solos o entre amigos, porque los padres estaban detrás de sus carreras y metían 8, 10, 14 horas en un empleo, y ellos llegaban a un lugar que estaban solos. Gente que experimentaron grandes deudas de amor en sus vidas, de parte de sus mayores. Y eso le trajo a este grupo de personas una perspectiva diferente de ver la vida, que de hecho enriquece a uno también. Esa gente decidieron que había que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Decidieron que a las amistades había que asignarle un valor, y así había un esfuerzo por, ¿verdad?, reunirse, tener unas amistades. También el aprecio a la diversidad. Llegaron a la universidad, empezaron a conocer gente de diferentes religiones, de diferentes filosofías, y entonces llegaban a la casa diciendo, ¿por qué este grupo o por qué esta persona que piensa diferente hay que echarlo a su lado? Y comienzan una serie de dinámicas de las cuales podemos aprender todo. Llegaron luego los mileniales, los de la generación Z, y estas dos últimas generaciones son bien cibernéticas, están conectadas todo el tiempo y le están pegando el vicio a los mayores también. Porque usted va a ver un montón de old-timers con los celulares, ¿verdad?, mandando mensajes de texto y conectados a Facebook. Y estas formas de pensar de las nuevas generaciones se van a traducir en corrientes culturales, ¿verdad? Siendo los medios de comunicación, la publicidad, las redes sociales uno de los más importantes vehículos, ¿verdad?, de expresión, muy distinta a las generaciones anteriores. De hecho, me gustaría que copiaran después, porque no voy a tocarlo, no tengo el tiempo para tocarlo, pero me gustaría que anotaran esos dos sites de internet, y el que no lo pueda anotar rapidito por causa del tiempo, pues le puedo enviar la presentación. Y son estudios que hicieron estas personas que dicen lo bueno, las habilidades, la parte bonita y los defectos de cada generación, y cuando uno lo lee, eso como que ayuda a uno a entender mejor a personas que son de diferentes edades. Hay un libro que se llama Impossible People, que lo escribe un autor cristiano, Austin Messi, que es un observador cultural, un escritor prolífico, que dice que todo el análisis de los comportamientos de las diferentes generaciones ha culminado en algo que él llama generacionalismo, que según él es un sobreénfasis en las cosas que nos diferencian a expensas de las cosas que nos pueden unir. Y ahí es que yo quiero hacer el énfasis, ¿verdad?, en el taller de hoy. Este hermano cristiano hace un llamado a que los cristianos resistan las fuerzas culturales de este tiempo con fortaleza y encanto. Él dice, nos vamos a enfrentar a unas situaciones culturales que cuando uno las compara con lo que dice la palabra de Dios chocan, que cuando uno lo compara con la propia historia de uno o con las historias de otras personas en el pasado chocan. Y esta persona dice que tenemos que resistir las fuerzas culturales, pero tenemos que hacerlo con esas dos palabritas, fortaleza y encanto, sin permitir que estas fuerzas modernas nos dañen el corazón. Más adelante pues traduce eso de fortaleza y encanto como que uno sea auténtico, que uno tenga buena fe y que uno tenga buena actitud. Me llama mucho la atención la primera palabra, porque lo mencionó Alex San Pedro en su predicación, ¿verdad? Que el mundo está buscando gente que sea auténtica. Peligro a evitar del generacionalismo. El generacionalismo puede estorbar o impedir la búsqueda común de la verdad. Por eso es que todos tenemos que mantenernos unidos, porque cuando los grupos se separan es más difícil buscar la verdad. A veces podemos encontrarnos apelando a lo que valorizamos de nuestra generación en vez de enfocarnos en un estándar de lo que es la verdad. Y la verdad es lo que está escrito en la palabra, revelado para nosotros. En este tipo de temas en los Estados Unidos se dieron unos fenómenos. El fenómeno Bernie Sanders se dio en Estados Unidos, y en Puerto Rico se dio el fenómeno Alexandra Lula, de los cuales montones de personas escribieron muchísimas cosas, ¿verdad?, en las redes sociales. Pero miren estas estadísticas. En Estados Unidos, 4 de cada 10 millennials ya no tienen afiliación religiosa. 25% de la población americana ya no tiene afiliación religiosa, un número que incluye a 1 de cada 4 personas, o el 39% de personas jóvenes entre las edades de 18 a 29 años de edad. Las encuestas y estudios dicen que la gente abandona la fe porque simplemente dejó de creer en las enseñanzas de la palabra. Es notable la diferencia entre las edades. 39% de las edades de 18 a 29 comparado a un 29 entre los que tienen 30 a 49 años comparado a un 17% entre los que están entre 50 y 64 años comparado a un 13% de los que tienen sobre 65 años. ¿Qué cosas están comunicando estos estudios? Cuando los estudios se rompen en segmentos, aparecen tres grupos: los que rechazan la religión, el evangelio, los apáticos y los que se consideran cristianos sin ningún tipo de atadura denominacional. Y estamos viendo fenómenos bien locos en Estados Unidos. Gente dice que cree en Cristo, pero no va a ir a ninguna iglesia, porque no cree en la iglesia. Y se reúnen en Starbucks a darse estudios bíblicos entre ellos. Se reúnen en un mal a cantar, pero no quieren ir a una iglesia. Y son fenómenos culturales. Los que rechazan son el 58% que dice que la religión no es importante para ellos y que hace más daño que bien. Los apáticos son el 22% y dicen que aunque la religión no es importante para ellos, entienden que ayuda más que lo que daña. Y los que dicen ser creyentes sin ataduras denominacionales, el 18% dicen que la religión es importante para mí. ¿Por qué en un tiempo como en el que estamos viviendo hoy en día nosotros tenemos que encontrar un terreno común? Porque estamos viviendo, hermano, en un tiempo y en una generación donde la libertad de expresión, el discurso civilizado, se está viendo interrumpido por las políticas estas de identidad. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo en esta área, puede ocurrir que ese discurso poco civilizado de allá afuera llegue hasta la propia iglesia y ya está llegando, desgraciadamente. Ejemplo, tú no perteneces a mi grupo minoritario o a mi raza o a mi género, así que tu opinión no cuenta aquí. Esa es la filosofía ya de muchas personas. Las evoluciones sociales son bien rápidas, dramáticas. Un ejemplo que yo tengo ahí de estas cinco letras originales de estos grupos, que miren cómo va creciendo el listado. De hecho, yo le decía en un programa de radio que tengo los viernes, en una emisora secular para discutir asuntos de noticias seculares, vi un caso de un muchacho californiano de 22 años que se ha hecho como 25 operaciones en el rostro porque quiere pasar de ser humano a alienígeno sin sexo. Y usted de buenas a primeras dirá, es una locura total. Y usted ve la persona y las operaciones que le han hecho y parece pues sí, un alienígeno de los que aparecen en los programas de ciencia ficción. Y la persona diría, pues su vida, quiere vivir de esa manera. Ok, pero cuando el Estado o cuando una sociedad dice, está bien, no hay ningún problema con eso, porque es el género que esa persona ha decidido aceptar, pues tenemos un problema como sociedad. Una situación similar se da cuando las divisiones generacionales se convierten en afirmaciones inexpugnables, o sea que no se dejan ni doblegar ni persuadir, y cuando eso ocurre se termina el espacio para nosotros poder razonar juntos y beneficiarnos tanto de la experiencia como de la fuerza y la pasión de cada grupo, hermano, porque si algo yo he aprendido aquí en 40 años es que yo tengo que aprender de todo, de todos. Y le digo a mis hermanos, yo puedo aprender del recién convertido de hace una semana. Yo puedo aprender de los niños. O sea, yo no puedo pensar que mi grupo particular es el que tiene todo el conocimiento de la verdad o de la experiencia. Otro de los problemas que exacerba la comunicación intergeneracional es la obsesión cultural que hay con el ser joven en este tiempo. En otras culturas, la edad y las canas implicaban madurez y sabiduría. En la América moderna se percibe como algo detrimental. De hecho, yo estaba hace un tiempo atrás escuchando un programa de radio. Rubén Sánchez trajo una muchacha de la universidad para que hablara sobre estas cosas. Un estudio que hicieron en Puerto Rico, donde la inmensa mayoría de los anuncios de televisión están dirigidos a las poblaciones jóvenes. Y le decía, pero es que los adultos compran también. Los que tienen 50, 60, 70 años son consumidores también. Y la persona decía, lo sabemos. Pero a pesar de que lo sabemos, queremos insistir en hacer anuncios donde solamente aparezcan personas jóvenes. Yo decía a la gente hace un tiempo atrás, yo nunca he visto un anuncio de cerveza con cinco ancianos bebiendo en un lugar. Siempre son jóvenes, están en la playa o están en un pub. Porque ese es el mensaje que le quieren vender a la cultura. Los viejos, ¿verdad? Ya no son irrelevantes totalmente. Y cuando eso ocurre, hermano, se provoca resentimiento entre las generaciones, lo que pueden ser planes, proyectos, inclusive metas que puede tener una iglesia. Y al final del camino la verdad cae como víctima y la conversación se anula. Los grupos se autocancelan porque pierden los dos puntos de vista necesarios. Y a veces son tres puntos de vista. Y yo creo que mientras más puntos de vista existen a veces, pues hay más seguridad y hasta le da más confianza a uno en lo que uno, en lo que uno cree. Número dos, el generacionalismo hace difícil el que pueda basarse el valor generacional como debería de ser. El generacionalismo a veces asume que todo tiene que comenzar desde cero y que cada generación lo tiene que cambiar todo. Eso es utópico, eso no es realista y eso imposibilita el que se pase el batón generacional. La gente más joven a veces no aprecia la belleza del legado de sus mayores y a la misma vez los mayores no quieren soltar el poder y pasarle el batón a la gente más joven. Y el problema se da cuando la nueva generación obvia la sabiduría que trae la experiencia y la generación mayor obvia la energía de la generación joven que no puede ponerse en hold, porque los hombres están llenos de fuerza y de energía. La Biblia dice la gloria de los hombres es su fuerza. Y todos los que soportan y vienen aquí saben que fueron jóvenes en un momento dado. Y en la década de los 70 nosotros hicimos cosas grandes y nos desgastamos para el Señor por la fuerza y la energía que teníamos. Y eso no quiere decir que a pesar de la edad uno va perdiendo la visión, pero sí va perdiendo la fuerza. Antes yo podía cruzar las escalinatas del Capitolio, las corría así, ¿verdad? Ahora tengo que caminar 10 o 15 pasos de terreno, subir 15 escalones más y volver, y ya no subo del primer piso al segundo, fue el ascensor. Es imperativo, hermano, que se dé diálogo, que haya buena fe y que haya transparencia en todas estas transiciones generacionales que se están dando. Yo llevo 44 años en el pastorado de la Catacumba de Dorado. Y usted tiene que pasar el patrón generacional. Y hay grupos de jóvenes, ¿verdad?, que se están instruyendo. Y gracias a Dios por la escuela de formación de líderes ahora. Y uno sabe que en un momento dado uno tiene que pasar ese patrón completamente, ¿verdad? Y uno se asegura, ¿verdad?, de que ellos puedan entender lo que es la visión, ¿verdad? Lo que fue la misión del Señor para nuestro ministerio. Y cuando esas cosas ocurren, pues se pasa ese batón. ¿Por qué es importante? Porque si no se da, no se establecen nuevos líderes. Y sin nuevos líderes no hay movimiento hacia el futuro. Siempre tiene que haber nuevos líderes. Cada una de las iglesias, cada una de las catacumbas tienen que tener una continua capacitación de líderes. Eso lo creíamos desde el principio, ¿verdad? Conclusión. Todas las generaciones tienen más fallas de las que imaginan o aceptan. Ninguna generación es tan exitosa, saludable como se imaginan o aceptan. Y siempre van a haber unas fallas que van a hacer que la próxima generación reaccione en contra, de la misma manera que la vieja y anterior generación reaccionó cuando era joven. Lo que pasa es que cuando la gente desconoce la historia, pasan un montón de cosas bien locas. Cuando yo llegué por primera vez a la catacumba, yo venía de la iglesia Wesleyana, después de haber corrido varias iglesias. Mi padre era pastor, hijo de pastor. Y yo recuerdo cuando en la iglesia Wesleyana se invitó una orquesta de salsa gruesa, se llamaba la Orquesta Bethesda. Iban a la iglesia, era debut y despedida. Cantaban una vez y dejaba que ser el tema de toda la semana, de los carnales que vinieron a tocar aquí salsa. Y la gente más nueva se acostumbró a una adoración como la que vemos en el día de hoy. Antes de los 70, una guitarra eléctrica en una iglesia era un escándalo apoteósico. Eran las banderetas y los tríos de acústica. Una batería, antes de los 70, una iglesia era una abominación. Y este ministerio, de alguna manera, tuvo una participación en cambiar muchas de las cosas que se daban en este país en términos religiosos. Nosotros tuvimos la oportunidad hace un año y medio atrás de ir al seminario evangélico, donde se invitaron desde los fundadores a otras personas que ya son más jóvenes del ministerio, y el tema que tocaron ese día fue una actividad de 3 horas, el avivamiento del Espíritu Santo en la década de los 70 entre los jóvenes. Fue un montón de profesores en una mesa redonda, ¿no? Un cuadrado, haciéndonos preguntas continuamente de todo lo que había ocurrido. Y al final del día nos dijeron: wow, de verdad Dios visitó este país. Simultáneamente visitó otros países del mundo con la misma visión que Dios nos dio a nosotros. Pero yo soy de los que sigo creyendo que Dios puede hacer cosas más grandes por las generaciones jóvenes de las que hizo con nosotros. Y yo creo que es parte de lo que Dios nos prometió desde el principio, que un día iba a sacudir esta isla de extremo a extremo, que los niños iban a llevar la voz cantante. Y yo siempre he creído que son los niños, son los jóvenes, los que en un momento dado van a ser las personas que Dios utilice para que haya un avivamiento brutal del Espíritu Santo en este país. Pero, hermano, cada generación, para poder hacer las cosas bien, tiene que tener esas 3 cositas que hay ahí abajo. Y posiblemente, si usted se le olvidó todo lo que dije, trate de recordar y apuntar esas 3 palabras. Porque si nosotros queremos hacer transiciones generacionales saludables en este ministerio, ¿verdad? Y influenciar a otros, tenemos que ser realistas, tenemos que ser humildes y tenemos que ser enseñables. Yo sigo aprendiendo al día de hoy, yo no me la sé todo. Y como dije, a veces aprendo lecciones poderosas de gente que llevan 2 semanas de convertido. Al ver la fuerza, la energía que tienen para hacer la voluntad de Dios, el agradecimiento en el corazón por la salvación grande que Dios les regaló. Realista, humilde y enseñable. A Rick Warren le preguntaron en una entrevista: ¿cuáles son, a su entender, los pilares que conducen a una vida y a un ministerio efectivo? ¿Qué consejo puede ofrecerle a pastores jóvenes, ya que él mismo, ¿verdad?, comenzó a pastorear cuando tenía 25 años? Inmediatamente, este hombre, ¿verdad?, que en Estados Unidos, ¿verdad?, tiene un ministerio bien prominente, dijo lo siguiente: que no se enfoque en hacer crecer la iglesia, sino en hacer crecer la gente. Testificó también que al final de su primer año como pastor se enfrentó al burnout, se quemó. Dice que casi se desplomó en uno de los cultos. En su segundo año de la gran iglesia que tiene en California, batalló contra la depresión. Dios tuvo que hablarle. Y en el segundo año Dios le ministró a su corazón y pudo aprender que el liderazgo efectivo trata sobre carácter y no trata sobre cariño. Trata sobre carácter. Si nosotros queremos como ministerio hacer transiciones generacionales, siempre el énfasis va a estar en el carácter de la gente. Porque cuando se obvia el carácter y ponemos nuestra mirada en superestrella, terminamos estrellados, como terminan muchos ministerios. Juárez decía que si tú deseabas la unción de Dios sobre tu vida, eso no tenía nada que ver ni con las estrategias, ni con el marketing, o con los muchos sistemas que les venden a la iglesia, sino que tenía que ver con quien tú eres realmente. Cuando uno tiene muchos años aquí de servir al Señor, uno ha tenido la oportunidad de ver tantas y tantas cosas. Cuando la gente pierde el carácter, cualquier cosa puede ocurrir en una iglesia. Yo fui a una convención hace 2 años atrás, en Estados Unidos, de estas bien grandes que a veces uno le gusta ir porque los sótanos de los hoteles exhiben 30, 40, 50 ministerios. Y a veces uno iba y obviamente pues podía buscar los materiales, los últimos libros que se estaban vendiendo. Y pasé por una parte donde había un montón de personas con computadoras y hablaba de fundraising, cómo nosotros podemos aumentar el dinero que se recolecta en una iglesia. Y yo escuché a este hermano venderle el producto a otro pastor que había allí y le decía, mira, esta computadora puede coger y cuantificar el número de dinero que dan los hermanos o que han dado ofrendantes. Y saben durante un año cuál es el poder adquisitivo que tiene. Pues mira, la computadora te hace una carta personal, va dirigida a fulano de tal, donde tú le puedes decir que Dios tiene una bendición grande para su vida, pero que en este momento le está pidiendo una aportación de $25,000. Esa persona tiene la capacidad para dar esa cantidad de dinero. Pero cuando recibe una carta que le dice que Dios tiene una bendición especial para su vida, que Dios le va a contestar una gran petición de su corazón, pero que tiene que aflojar $25,000. Yo voy a leer y decía, ¿por qué es esto? ¿A dónde puede llegar la iglesia cuando usted deja la integridad y el carácter hacia un lado? Y por eso es importante, hermano, que en todos estos eventos, ¿verdad?, como uno es en nuestro ministerio de crecimiento, de esta transición, ¿verdad?, también generacional, tenemos que poner énfasis en lo que realmente es correcto. A Dios le interesa que nuestros líderes sean gente que tenga carácter, que sean íntegros, porque eso es lo que usted le va a traspasar a la próxima generación. Ya recibí una señal por allá de que el tiempo llegó a su fin. Finalmente, Rick Warren ofrece lo que él entiende son 3 pilares sobre los cuales una persona puede construir su vida y su ministerio: integridad, humildad y generosidad. Y estas 3 cosas se constituyen en un antídoto contra 3 grandes trampas. Mire las 3 palabras y busque lo contrario a esas palabras. Cuando usted se le acabó la integridad, usted hace lo que sea. Cuando usted se le acaba la humildad, usted se cree la última Pepsi del desierto. Y cuando usted se le acaba la generosidad, usted lo único que puede pensar es lo que le puede sacar. Y se olvida de que es mucho más bienaventurado dar que recibir. O sea, yo creo que esas cosas tienen que estar presentes, ¿verdad? En nuestros corazones. Si nosotros queremos tener un futuro como ministerio, yo estoy seguro, ¿verdad?, que eso va a ocurrir. Pero, ¿verdad?, es la responsabilidad de los líderes decirle a la gente, sí, van a haber unas transiciones generacionales, pero vamos a hacerlas de una forma ordenada. Y vamos a hacerlas, ¿verdad?, en una forma tal que todos podamos apreciar lo que cada uno puede traer sobre la mesa para que esto siga construyéndose para la gloria de Dios, porque en última instancia todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Él y no para la gloria de nosotros. Aquí tengo alguna bibliografía. Recomiendo el libro Impossible People, porque retrata a los catacumberos bien de cerca. Uno lo lee y dice, wow, esto es parte de lo que nosotros creemos, ¿verdad?, como creyentes. Y les animo a mantener ese diálogo continuo entre el cuerpo, ¿verdad?, de líderes del Ministerio Cristiano de las Catacumbas, siempre con esta expectativa de que nosotros no estamos aquí para perpetuarnos, Nosotros estamos aquí para reproducirlo. Y la bendición más grande que uno puede tener como líder es poder educar a una persona que llegue a hacer muchas cosas más allá de lo que nosotros pudimos hacer en nuestra vida. Y que lo puedan hacer también para la gloria y honra del Señor. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde.